Capítulo 20 del libro de Juan. Y se dan cuenta, hermanos, estamos ya a un paso más, un capítulo más, y terminamos el libro de Juan. Y Dios mediante, vamos a comenzar otro libro interesante. Pero vamos a observar hoy el capítulo 20 y vemos... Observamos en el capítulo 19 acerca de estos dos personajes, ¿se acuerdan? Quien fue Nicodemo y José de Arimatea, que fueron a poner a Jesús en esa tumba que estaba ya preparada para él. Y ahora vemos aquí, y el título de este capítulo 20 es Una tumba vacía y un Jesús resucitado. Una tumba vacía y un Jesús resucitado. Y solamente vamos a ver una parte de este capítulo, ya que hay mucha información que podemos nosotros aprender y de cada personaje que sobresale aquí en este pasaje. Y en la parte número uno, hermanos, del versículo 1 al 10, vamos a ver un descubrimiento de la tumba vacía. ¿Cuántos de ustedes solían estar, claro, llegaron quizás a ir al cementerio, ¿no? Cuando yo era chico, no sé, me intrigaba mucho el cementerio. Y en México el cementerio es totalmente diferente, ¿verdad? Tienes casitas de todos colores y de todos sabores. Y me intrigaban mucho unas casitas que parecían pequeñas casitas y siempre quería ver, observar qué había adentro. No sé si ustedes también tuvieron la curiosidad. Y solía solamente asomarme y a veces decían, no, si pisas la tumba de esta persona, te va a jalar los pies o no sé qué más. Y te daba miedo, ¿no? Pero ahí estabas tú jugando en ese cementerio y las historias que decían acerca de los cementerios, ¿no? Pero vemos aquí algo interesante, un descubrimiento de una tumba vacía. Yo sé que una vez... Estaba en una sección donde podías ver las cajas en un orificio que estaba abierto, ¿no? Y dices, wow, como que te daba miedo, ¿no? Pero vemos aquí este descubrimiento de esta tumba vacía en los primeros 10 versículos. En los primeros 2 versículos, aquí María Magdalena va a la tumba de Jesús. Y saben que la encuentra vacía y le cuenta a los discípulos. Y vamos a comenzar a leer los primeros 2 versículos y vamos a detenernos un poco ahí. ¿Estamos listos, hermanos? Capítulo 20 del libro de Juan. Y voy a leer de la nueva versión de las Américas. Y dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces, corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora observa aquí, hermanos, comenzando estos primeros 2 versículos. Está aquí María Magdalena, la última mujer que estuvo en la cruz, porque amaba profundamente a nuestro Señor Cristo Jesús. Y había sido esta María Magdalena, en su vida anterior, poseída por 7 demonios. ¿Te das cuenta? Y ahora ella estaba al pie de la cruz. Y no solamente eso, pero ir a ese lugar, a esa tumba, temprano en la mañana. Todavía se dice que estaba oscuro. Date cuenta aquí. Pero vemos aquí que antes de su vida anterior, poseída por esos 7 demonios, de acuerdo a lo que leemos en la palabra, saben que el Señor vemos que la liberó y desde ese momento, hermanos, ella lo siguió. ¿Saben con qué? Con todo su corazón. María Magdalena siguió al Señor con todo su corazón. Y eso es muy importante, hermanos, y no debemos de olvidar eso. Dice en la palabra que amarás al Señor con todo tu corazón. Y la pregunta viene a nosotros, ¿realmente todavía estamos amando al Señor con todo nuestro corazón? Y creo que es bueno que podamos notar la vida de María Magdalena y cómo ella amó a Dios con todo su corazón. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y los que temprano me buscan, dice, me encontrarán. Declara aquí el Señor en Proverbios. Y qué hermoso es poder nosotros levantarnos desde temprano en la mañana. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana? A las 5, a las 6. Y lo primero es enojarnos con la alarma, ¿verdad? ¿Por qué tengo que? Hasta quieres darle cachetadas a la alarma, ¿no? Porque tienes que ir a trabajar, eso es lo que. Y porque tú me pusiste esa hora, ¿verdad? Sino simplemente decir gracias Dios por otro día más. Y porque puedo yo orar y pedirte, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Y qué tengo que decir? Y vemos aquí a María Magdalena haciendo lo mismo. María amaba a Jesús y temprano en la mañana ella fue a buscar a Jesús ¿en dónde? A la tumba. Y aquí se hace esa pregunta, hermanos. ¿Cómo son nuestros devocionales matutinos? Si es que tenemos. María Magdalena sería la primera, ¿sabes qué? Sería la primera, escucha esto interesante, una mujer, María Magdalena será la primera en ver a Jesús resucitado simplemente porque estuvo en la tumba temprano en la mañana. ¿Te das cuenta? Y vemos versículo 3 y 4. Ahora Pedro y Juan corren a la tumba. Y dice el versículo 3 que salieron pues Pedro y el otro discípulo, ¿verdad? Aquí me interesa cómo Juan lo pone, ¿verdad? El que amaba a Jesús. Oh, wow. Qué interesante, ¿verdad? Juan. Y dice que ellos fueron hacia el sepulcro. Y aquí vemos estos dos personajes. Pedro, el activista, ¿verdad? El que estaba, si pudiera decirlo así, lleno de adrenalina siempre, ¿verdad? Juan, el místico. Pedro era aquel impulsivo. Y Juan, ese que siempre contemplaba. Y ¿sabes qué? Vemos aquí que viajan juntos, como observamos en el libro de los Hechos. Otros, sin duda, podemos pensar que al enterarse de la negación de Pedro, ¿se acuerdan? Que lo negó 3 veces. ¿Sabes lo que sucedió? Lo menospreciaron y se distanciaron de él. Y sí es cierto, cuando estaba leyendo la vida de Pedro, ay Pedro, ¿cómo pudiste negar a 3 veces? ¿Verdad? Y como que lo marcas, ¿verdad? Aquí está Pedro, el que no hizo buena conducta en su vida. Pero ¿sabes qué? Algo que yo puedo aprender de Juan. Juan no lo negó. Juan no negó a Pedro. A pesar de que él menospreció, o si puedo decir mejor, rechazó a Jesús. Y Juan no lo hizo así. Aquí Juan vemos realmente el apóstol de amor. Se dice que lleva a Pedro a su casa, y no solamente eso, pero también a su corazón. ¿Te das cuenta? Y creo que es importante para nosotros como hermanos en Cristo Jesús que seamos como Juan. Aquella persona que estaba llena de amor, que a pesar de que Pedro había fallado, no le dio un tiro de gracia. Sino que realmente él dijo, vente Pedro, vamos a mi chante, ¿verdad? Como dicen en México, vamos a mi casa. Vamos a tener fellowship, compañerismo. Sin saber exactamente cómo se desarrollarían los acontecimientos, ¿verdad? Juan no sabía el futuro, pero amaba a Pedro. Y gracias a Dios por esas personas como Juan, quien cuando la gente tropieza, cuando la gente desfallece, los acepta incluso antes de que sepan cómo concluiría su historia. ¿Te das cuenta? Vemos el versículo 4 que los dos corrían juntos. Y claro, no iban a la playa, ¿verdad? Dice que corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Ahora aquí observo en este pasaje, versículo 4, Pedro era el apodado el gigante, ¿verdad? En la historia de la iglesia. Era obviamente un hombre grande y tal vez por eso Juan lo superó, ¿no? Se dan cuenta que los hombres más altos como que son un poquito más lentos, ¿verdad? Juan también era más joven, llamado por Jesús cuando quizás solo tenía 16 años. 16 años. Estaba chamaco, ¿no? 16 años, hermanos. Y en este momento, aquí en esta escena, Juan posiblemente solo tenía 20 años. ¿Te das cuenta? Una juventud. A veces pensamos como cuando vemos en las películas, ¡oh, wow! Ya estaba grande, ¿no? El Pedro y el Juan ya estaban canosos, quizás. No, estaban chamacos. Pero vean aquí, están corriendo. Y aquí quizás Juan dice, bueno, le gané a Pedro, llegué primero a la tumba, ¿no? Y a veces un chiste se da, ¿no? ¿Por qué llegó Juan primero a la tumba que Pedro? Porque Juan tenía primera, segunda y tercera, ¿verdad? Pero vemos aquí, sea lo que sea, aquí Juan llega primero a la tumba. Versículo del 5 al 10, vemos aquí Pedro y Juan examinan la tumba. Y eso es algo interesante, cómo ellos están ahí enfrente de la tumba. Y dice el versículo 5, e inclinándose para mirar adentro, y observa esta palabra, vio las envolturas de linas puestas allí, pero no entró. Ahora aquí vemos, hermanos, el que llega primero, llega a la tumba, Juan, el que solamente le gusta contemplar. Juan mira dentro de la tumba, pero no se apresura a entrar. ¿Y sabes qué? Los contempladores no lo hacen. Ellos solamente se quedan, ¡wow! La puerta está abierta. Esos son los contempladores. Pero date cuenta aquí en el versículo 6, dice que entonces llegó, quizás con la lengua de fuera, ya casi desmayándose, ¿no? No sé qué tan lejos sería, no estaba muy lejos. Pero vemos aquí que también Simón Pedro tras de él. Y date cuenta que yo pienso que ganó Pedro porque él entró al sepulcro, ¿verdad? Y vio las envolturas de lino puestas allí. ¿Te das cuenta que Juan se quedó contemplando afuera y Pedro dijo, yo voy a entrar? Ese era el atrabancado de Pedro, ¿no? Yo voy a ver lo que hay ahí adentro. Y dice el versículo 7 que, y el sudario, ¿verdad? Este famoso sudario que solemos escuchar por ahí, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, date cuenta aquí, sino enrollado en un lugar aparte. Date cuenta que entonces eran, ¿qué? Dos piezas. Y esto me demuestra que de manera concluyente que esta sábana santa de lo que se dice el Turín, no sé si has escuchado acerca de eso, podría no ser auténtica. Piensa en las imágenes que has visto del sudario. No sé si ustedes han visto el sudario, ¿no? Que dice, wow, sí se parece a Jesús, ¿verdad? Y digo, si ni siquiera lo conocemos y ya tú dices, sí, tiene la misma cara, tiene barba y todo eso. No. Tienes esa imagen y siempre muestran la huella de la víctima crucificada de pies a cabeza. No sé si lo has visto. Y aquí vemos, hermanos, el registro bíblico dice que había un pañuelo, un trozo de tela aparte alrededor de la cabeza. Por lo tanto, podemos ver aquí que la sábana santa, el Turín, no cumple con este criterio en particular. Es lo que puedo pensar. Y como es costumbre, nunca con prisa y nunca frustrado, pero siempre avanzando al ritmo correcto, vemos aquí nuestro príncipe de paz. Vemos que dobla la servilleta con cuidado, ¿verdad? No hay prisa. Versículo 8 dice que también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al discípulo, en pocas palabras, Juan entró, y vio y creyó. Nota aquí la palabra repetitiva, vio. Dice que vio y creyó. Ahora, hay algo interesante acerca de esta palabra, ver, vio. En los versículos 5, 6 hasta el 8, y el 8 podría decir, se usa esta palabra vio y ver, si te das cuenta. Es una palabra repetitiva. Y podemos observar esto. Primero Juan llegó al sepulcro y vio los lienzos tirados. La palabra traducida aquí, vio, es una palabra en griego que significa mirar, ver visiblemente. Eso es lo que significa. Y en el versículo 6, hermanos, se dice que Pedro vio los lienzos tendidos. Y aquí la palabra usada es theoreo, que significa estudiar más cuidadosamente. Y de donde obtenemos nuestra palabra teoría, ¿verdad? Cuando vamos a la escuela, vamos a hacer una clase de, vamos a tener teoría hoy. ¿Cómo me odiaba la teoría a mí? Yo, te dormías, ¿no? Y ay, tanta información. A mí me gustaba más la práctica. Sí, eso es lo bueno. Pero viene de ahí esa palabra, teoría, es estudiar más cuidadosamente. Y finalmente en el versículo 8, hermanos, la palabra traducida vio es otra palabra en griego donde obtenemos la palabra idea. En pocas palabras, lo entiendo. Ya lo entiendo. Y creo que vemos aquí como un proceso, hermano. Y esto es bien interesante, que la mayor parte del tiempo, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Nuestra fe progresa según este patrón. Y es bien importante para nosotros entender esto. ¿Y cómo lo podemos observar en aplicación? Bueno, primero, estamos expuestos a cierta información, ¿verdad? Escuchas lo que dice el maestro, luego lo piensas un poco más en el futuro. Y luego vemos y finalmente llega ese momento en que realmente dices, ya veo. Ya veo, ya entendí lo que está pasando aquí. Y no es solo un concepto teológico. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, estaba muy mal en las matemáticas. Álgebra, era un dolor de cabeza para mí. Señor, no entiendo esto. ¿Para qué letras? Si con solamente números es suficiente. Pero este juego de letras en la matemática, ¿cómo voy a hacerlo, no? Y te daban fórmulas. Y reprobé la clase y tenía que irme a lo que se llamaba extraordinario. Así que tenía que hacer un examen. Y me tuve que castigar, tuve que empezar a estudiar. Hasta que ya agarré la onda. Dice, muy bueno, me gusta. Y entonces empecé a hacer fórmulas, A plus B sobre 2 y que quién sabe qué. Y después me empezó a gustar más. Y dices, esto está fácil. Y entonces entendí. ¿Te das cuenta? Y de la misma manera, hermanos, así es nuestra fe. Venimos a escuchar la palabra y decir, no entiendo esto, ¿verdad? Pero después comienzas y dices, capis, ya entendí. Y toma tiempo, hermano, así que no debemos de frustrarnos. Es un proceso, un progreso de nuestra fe. No es solo un concepto teológico, sino que algo interesante, ¿sabes lo que sucede? Se convierte en parte de tu vida personalmente. Eso lo experimenté, dices, dame otra fórmula porque eso está fácil, ¿verdad? Es parte de ti. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermanos. No es un concepto solamente teológico, pero se forma parte de tu vida. Tú sabes realmente quién es Dios. Pero si nunca, hermanos, escucha esto, si nunca escuchas la información, nunca podrás aceptarla. Y es por eso que nunca verás cómo se desarrolla el proceso si no llegas al lugar donde puedas investigar las afirmaciones de Cristo. Así que debemos nosotros mantenernos en la palabra de Dios. Hay una película llamada El caso de Cristo. Dice este personaje que le gustaba hacer muchas investigaciones y su esposa se convirtió al cristianismo, él era ateo, y él le quiso comprobar a su esposa que el caso de Cristo era una falsedad. Llegó al punto que él encontró la verdad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede. Y podrías decir, pero no estoy sacando mucho provecho de esto, ¿verdad? La escuela, ¿para qué la escuela? ¿No? ¿Para qué la voy a hacer? Bueno, solamente espera. Y con el tiempo empezarás, ¿sabes qué? A agitar algo en tu pensamiento. Y finalmente se convertirá en parte de tu ser. Lee tu Biblia. Permanece en las Escrituras y ve cómo se desarrolla el proceso para ti, tal como lo fue, hermanos, así como Pedro y también como para Juan. Versículo 9 dice, porque todavía no habían entendido la Escritura. Date cuenta aquí. Aquí mismo dicen que no habían entendido, ¿qué? La Escritura y los discípulos de Jesús. A veces tenemos esa fotografía, ¡wow! Los mejores, ¿verdad? Jesús agarró los mejores estudiantes. Pero no, vemos aquí que estaban en las mismas situaciones, ¿verdad? Eran personas ordinarias, así como nosotros. No habían entendido las Escrituras de que Jesús debía que resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas y dijeron, pues ya se murió, pues vámonos. Tengo que regresar a la pesca, Pedro dijo, quizás. Mateo dijo, bueno, pues tengo que regresar al IRS, ¿verdad? Hacer mis taxes y cosas así. Pero vemos aquí que ellos siguieron su camino preguntándose. Eran creyentes, pero su creencia aún no ha florecido plenamente, ni se ha comprendido plenamente. Ahora, en la parte número 2, del 11 al 18, aquí una vez más. María Magdalena se encuentra con el Jesús resucitado. Y dice así, los primeros tres versículos del 11 al 13, aquí María está afligida por el dolor. Ve a los ángeles en una tumba vacía. Y dice así el 11. Pero María estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y date cuenta aquí la palabra. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro, ¿a dónde? A los pies. Ahora ponte a pensar en la escena. Aquí María está llorando y ve a estos dos ángeles. Y aquí observamos una hermosa imagen de lo que es el arca del pacto. ¿Se acuerdan de esos querubines? Dos ángeles. El propiciatorio salpicado de sangre. Y las vestiduras de lino. ¿Te das cuenta? La hermosura y la armonía de Dios. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 3. Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron, ¿y qué es lo que dijo? Porque se han llevado a mi Señor. Subraya la palabra mi. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Eso es lo que ella contestó. Ahora, María, Escucha esto, María no escribió un libro titulado
Vi ángeles,
¿verdad?
Vi dos ángeles, personalmente.
Como a veces solemos escuchar por ahí unos libros. Porque cuando tu pasión es por la persona de Cristo Jesús, sabes que no estás atrapado en otras cosas. Porque por espectaculares o sobrenaturales que fuesen. Y creo que es importante poder notar esto. A veces como que a mí me cuestiona, y no sé, no quiero criticar. Si los vieron, pues gloria a Dios. Pero a veces se enfocan más en, vi eso, o subí al cielo y vi tantas cosas. Y digo, pues aquí está la palabra de Dios. ¿Para qué voy a leer un libro más para poder creer? Y a veces, lamentablemente, creemos más en la persona. Dice, wow, estuvo ahí, ¿verdad? Wow, qué tremendo. La palabra de Dios está aquí. ¿Por qué no creemos en ella? Y podemos creer más en esa persona. Que vio o no vio, yo no sé. No voy a criticar. Pero simplemente es de poder observar. Y aquí tengo la palabra marcada, mí. Mi Señor. Él es mi Señor, dijo María. Él es todo lo que me importa. ¿Te das cuenta? Eso es. Y creo que es importante para nosotros, si realmente nosotros estamos diciendo lo mismo. Mi Señor. 14 y 16, vemos aquí María se encuentra con Jesús. Fíjate lo que pasa. Al decir esto, se volvió y vio, una vez más la palabra, a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Aquí vemos, hermanos, que María se alejó de los ángeles. No de la ciudad de Los Ángeles, sino que se alejó de estos dos ángeles, ¿verdad? Y quizás tú y yo hubiéramos mirado a los ángeles y quizás le hubieras tomado fotografías y te hubieras dicho, ay, ¿qué hay que ir a selfie contigo, verdad? Porque son ángeles, ¿verdad? Tomas fotografías o habrías estado atrapado en ese diálogo con ellos. Pero aquí observamos que María estaba más preocupada por lo que pensaba que era el cuerpo de Cristo que por la presencia de estos dos ángeles. ¿Te das cuenta? El impacto que en su corazón tenía. No eran esos dos ángeles y a veces dice, wow, dos ángeles, wow, qué interesante. Pero vemos el corazón de María que estaba centrado en Cristo Jesús. Y dice el versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto, date cuenta. El que cuidaba el huerto le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Ahora, notemos aquí, o notemos que Jesús viene a través de la persona, escucha esto. Jesús viene a través de la persona inesperada en el momento, inesperado y en el lugar inesperado. El Señor vendrá a ti a través de un hermano o a través de una hermana, a través de un familiar o un amigo, pero muy a menudo, hermanos, como en este caso de María, nuestros ojos se llenan tanto de lágrimas que ni siquiera reconocemos que es el Señor hablando a nuestras vidas. Así como María. Y date cuenta hasta qué punto hizo esto. Dice ella, yo lo llevaré, ¿qué? De regreso. Aquí dijo María. Y este es el amor. Y esto es, podría decir, es amor. Y aquí, hermanos, porque vemos que el amor, todo lo que lo soporta, ¿verdad? ¿Cómo podría María Magdalena llevarse el cuerpo de Jesús si realmente no fuese Jesús? A ella no le importó. Si tú me das el cuerpo, yo me lo llevo, ¿verdad? No le importó, como vemos en 1 Corintios 13, acerca de lo que el amor es y lo que ella tenía para Jesús. Versículo 16 dice, María, le dijo, Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Rabboni, ¿qué quiere decir qué? Maestro. Ahora, algo en la forma en que Jesús dijo su nombre, ¿saben lo que pasó, hermanos? Hizo que María reconociera su voz. como Juan capítulo 10, versículo 4. Jesús le dice aquí, Miriam, Miriam, en hebreo, del cual la forma griega es María. Jesús no se reveló a María diciéndole quién era, sino diciéndole quién era ella para él. Sus ojos le fallaron, hermanos, pero vemos aquí que sus oídos no pudieron confundir esa voz que pronunció su nombre, ¿verdad? Muchos lo habían llamado por ese nombre. Se había acostumbrado a escucharlo muchas veces al día de muchos labios, pero solo uno lo había dicho con esa entonación. Yo pienso que María conocía esa voz tierna de Jesús, ¿verdad? Como cuando dicen a sus esposas, pedacito de azúcar, ¿verdad? Bombón, ¿verdad? Cosas así. Pero vemos aquí, yo pienso que fue una palabra tierna que pudo reconocer María. Y dijo, maestro, eres tú. Eres tú. Y nunca fue la pronunciación de una palabra cargada con más emoción que esta, como dijo un comentarista. Escucha esto, Jesús puede dar el sermón perfecto en una palabra. Jesús puede dar el mejor sermón perfecto en solo una palabra. Y vemos también, hermanos, que en el huerto de Edén, inmediatamente después de la caída, escucha esto, hermano, la sentencia del dolor y el dolor multiplicado cayó sobre quién, hermanos, sobre la mujer, ¿verdad? En el huerto donde Cristo había sido enterrado, después de su resurrección, vemos aquí las noticias de consuelo, consuelo divino. ¿Saben qué, hermanos? Vinieron a una mujer a través de la semilla que le fue prometida. Así también le debe llegar el consuelo de la manera más dulce, como Spurgeon comparte. Versículo 17, 18, aquí Jesús envía a María a contarle a los discípulos. Y dice así, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ahora aquí, hermano, entendemos en otras palabras, aquí Jesús está diciendo, María, no te aferres a mí de la forma en que me conociste anteriormente como maestro. Una vez más, porque es interesante e importante esto, hermanos. Aquí en este pasaje, versículo 17, le está diciendo Jesús a María, no te aferres a mí de la forma anterior como tú me conociste como maestro o como un hacedor de milagros, ¿verdad? Porque era famoso, famosísimo. Las multitudes seguían a Jesús. ¿Saben por qué? Por los milagros. Y aquí Jesús le está diciendo, María, no me sigas de esa manera. Dice, María, vine para restaurarlos al Padre eternamente. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Ya no me veas como maestro, como aquel que hizo los milagros. Veme como al Salvador del mundo. Y estoy trabajando en esa restauración actualmente, es lo que está diciendo. Anteriormente Jesús dijo a sus discípulos, no os llamo siervos, sino que amigos, ¿verdad? Como dice Juan 15:15. Y aquí Él va un paso más allá, los está llamando hermanos. El libro de Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos también, como dice Hebreos 2:11. Y esto es asombroso. En aquellos tiempos, hermanos, los rabinos enseñaban que era mejor quemar las palabras de la ley que confiar en una mujer. Hasta ese punto llegaba. Y aquí Jesús está hablando ¿con quién? Con María. ¿Te das cuenta del desprecio que tenían por las mujeres? Pero vemos aquí el amor y lo que Jesús puso en las manos de las mujeres. Y aquí vemos, hermanos, entonces, y la pregunta se alza, ¿qué hace Jesús? Bueno, Jesús le da el evangelio a una mujer. El amor de María por el Señor, ¿saben qué? Escucha esto. El amor de María por el Señor la calificó para ser la primera misionera con la historia completa. ¿Te das cuenta, no? Tremendo. Versículo 18 dice que María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Parte número 3, 19 al 31, y solo vamos a ver una parte. Dice aquí que los discípulos se encuentran con el Jesús resucitado. 19 dice que Jesús se aparece en medio de ellos y dice que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar, date cuenta aquí, donde los discípulos se encontraban, ¿por qué? Por miedo a los judíos. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Ahora, observen este pasaje, hermanos. Aquí están los discípulos con muchas preguntas en aumento. Estaba la confusión elevándose, como si fueran las olas del mar. Ponte a pensar en la escena. Los discípulos están encerrados. Tenían miedo. Y cuando de repente, como antes, Jesús viene a ellos y calma su tormenta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí también, con esa palabra, Shalom. Esta fue la primera palabra, paz, Shalom. Jesús no dijo, ¿qué hacen aquí? ¿Acaso les enseñé esto, verdad? Ellos no, Jesús no los estaba regañando, ¿verdad? Estoy en la cruz y ustedes aquí corriendo, fingiendo que ni siquiera me conocen, ¿verdad? Pudo haberlo dicho. Pero no tenemos un Dios de esa manera. Esto no sucedió así. Aquí, hermanos, Él viene a ellos y les dice paz. Y eso es lo que Él nos dice también a nosotros, como nos dice Romanos 5:1. Paz. 21 al 23 vemos que Jesús resucitado sirve a sus discípulos. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos, ¿qué pasó, hermanos? Se regocijaron al ver al Señor. Y no es de extrañar que los discípulos aquí, hermanos, se alegrarían cuando vieron al Señor. ¿Y saben qué? Si alguien moría, sabían que Jesús podía resucitar con una simple palabra. ¿Te das cuenta? ¿Hambriento? ¿Tienes hambre? Unos pocos panes para alimentar a miles. Su provisión fue abundante, su presencia fue un deleite también. Y vemos aquí 21, Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, ¿qué pasó, hermanos? Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, a quienes retengan los pecados, estos les son, ¿qué? Retenidos. Y aquí, hermanos, en este punto, los discípulos nacen de nuevo. ¿Te das cuenta? Aunque ya estaban siguiendo a Jesús, escucha esto, todavía no habían sido regenerados, porque Él aún no había muerto por sus pecados. Pero aquí Jesús, en esta escena, sopla sobre ellos lo que recuerda en Génesis 2:7. Cuando Dios sopló vida en las fosas nasales de Adán, y este se convirtió en ¿qué? Un alma viviente. Bueno, queridos hermanos, quiero decirte esta noticia. Porque Jesús ha resucitado. Porque Jesús vive, ahora podemos también nosotros vivir. Y de la misma manera aquí, cuando Él dijo, reciban el Espíritu Santo. De esa manera entonces podemos nosotros ver que Jesús venció a la muerte. Y porque Él vive, entonces nosotros podemos vivir mañana. Eso es lo hermoso de una resurrección. Hermanos, si realmente Jesús no hubiese resucitado, en vano estuviéramos aquí. En vano. Pero porque Él vive, hermanos, entonces ahora nosotros podemos vivir eternamente. Padre, gracias te damos, Señor. Vemos realmente este miedo en medio de los discípulos. No saber qué estaba pasando. Aún a pesar de que ya se les había dicho, Señor. Pero Padre, vimos y vemos también la gracia y el hecho de poder ver a cada uno de los discípulos, Señor. Y Padre, que ellos creyeron también, Señor. Y lo que tenían que hacer más adelante. Padre, como hemos observado en tu palabra, tú los amaste y los amaste hasta el fin. Porque sabemos que tú ya viste algo terminado en ellos, Señor. Y así también para nosotros, aquel que es fiel en esa obra, que aquel que una obra comienza es fiel para que para terminarla. Y Padre, sabemos que nosotros estamos bajo construcción. Y Padre, te pedimos, Señor, que podamos nosotros siempre, nunca olvidar, Señor, y ser como María Magdalena, Señor, levantarnos desde temprano en la mañana, Señor, y poder reconocerte, poder nosotros buscarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque podemos observar estas fascinantes historias, Señor. Y así poder ver el corazón de cada uno de ellos, Señor. Y a veces podemos nosotros reflejar nuestra vida. Podemos decir, Señor, estoy tan alejado de ti. He perdido esta esencia de lo que es el cristianismo. Lo he tomado ya como si fuera una liturgia, como si fuera ya algo rutinario, pero no una relación. Pero Padre, que nosotros podamos correr, así como Pedro, así como Juan, de saber que esa tumba está vacía. Y de saber, Padre, que tú vives en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y todo fue por amor. Y Padre, gracias, Señor, porque podemos nosotros observar esa tumba vacía y un Jesús resucitado. Y que un día vamos a estar eternamente contigo, Señor. Y en Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén.